Nos están visitando quienes en un ratito nos van a contar sobre el seminario que van a dictar, porque realmente la temática se nos escapa en cuanto a la parte de fina, digamos, de la temática, pero que sí nos hace como ciudad. Somos una ciudad marítima, somos una ciudad históricamente vinculada al mar, y ni hablar de la actividad pesquera, que tan relevante es en nuestra economía. Hasta, bueno, veníamos a charlar recién con Gabriel Aguilar. Están en casa el prefecto general Roberto Anichini y el capitán de navío Julio Hoffman. Están dictando un seminario en la ciudad que se llama titulación, esta palabra me la van a contar ellos, que es STSW, Gestión y Prevención de Riesgos en la Pesca. Bienvenidos, ambos dos. Gracias por estar con nosotros. Primera aclaración, que es STSW. Sí. ¿Quién está hablando? Es Julio.
Sí, Julio Hoffman, yo soy el director del Centro de Capacitación de la Asociación de Capitanes de Pesca, que se llama Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino.
CESMAR.
Nosotros venimos, más que nada, tenemos dos patas que venimos a cubrir. El seminario, propiamente dicho, que lo dicta el señor prefecto general, y nosotros desde el Centro de Capacitación venimos a contarle a los afiliados cómo va nuestra capacitación, cómo vamos avanzando, qué servicios estamos ofreciendo. El STCW es una serie de cursos que la Organización Marítima Internacional exige al pescador para navegar. O sea, cada 5 años el pescador tiene que hacer una serie de cursos, entre los cuales...
Obligatorios,
si no, no puede salir a la mar.
Eso, digamos, aquí está el prefecto, es decir, si no está en su historial, no puede ser despachado el
No
el
puede
buque.
Ser despachado. Bien. No puede ser despachado. Esos cursos incluyen cursos de primeros auxilios, cursos de supervivencia en el mar, que se practican en la pileta, con balsas, las mismas balsas que tienen a bordo, para practicar lo que es el abandono del barco en caso de siniestro, y también todos ejercicios de lucha contra incendio, que son ejercicios reales que se hacen, ¿no? Primero se instruye al hombre y después se lo somete a todo una serie de ejercicios con el fuego, lugares con humo.
Ejercicios prácticos, digamos, no teóricos.
Tal cual. Eso se va renovando cada 5 años. La Asociación de Capitanes, a través del CESMAR, está haciendo los trámites necesarios para empezar a dictar esos cursos. Y le estamos contando a los afiliados cómo vamos con eso y nuestro futuro, que es empezar a recorrer el país con esos cursos, porque la pesca se ha trasladado y muchos de los lugares de instrucción han quedado en Mar del Plata.
Y muchos hoy, capitanes viven en otro lado.
Tal cual, ¿no? Tal cual. Tenemos muchísimos buques en Rawson, muchísimos buques en Madryn, y lo que nos ha encomendado el secretario general, Jorge Frías, es que trabajemos en pos de llevarle la educación.
Que no tenga que moverse el capitán.
Tal cual.
Que vaya,
bueno, y todo lo más viene en el mismo camino. Todos los cursos de ascenso que dicta la Escuela de Pesca, la idea, nosotros ya empezamos a dictar cursos. No tenemos capacidad de titular, pero sí los preparamos para que rindan libre en la Escuela de Pesca.
Esa era mi pregunta. ¿Usted, prefecto, se encarga de esa suerte de precapacitación antes de ir a dar ese examen?
No, en mi caso estoy a cargo de la otra pata de este seminario, que tiene que ver con gestión de seguridad y la apreciación y prevención de riesgos en la pesca. Los sistemas de gestión de seguridad son unas herramientas diseñadas internacionalmente, basadas en la norma ISO 9000, para justamente administrar la seguridad del buque, de las personas y del ambiente marino. Es un sistema estructurado, documental, que tienen que implantar las compañías. En la Argentina, para los buques pesqueros, está en vigor desde hace 10 años prácticamente, pero los sistemas de gestión son organismos vivos que evolucionan, que mejoran, porque ese es el concepto, justamente. Entonces, no son cuestiones que uno pueda educarse y olvidarse. Debe haber un constante esfuerzo por mantenerse actualizado con las nuevas herramientas y técnicas.
¿Y cómo es la predisposición, digamos? Porque ahí también es un esfuerzo que, aparte del trabajo en sí mismo que requiere el profesional en la pesca, debe tener también una disciplina de formación permanente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el sistema de formación de la gente de mar los induce a educarse continuamente. De hecho, como lo acaba de decir Julio, hay cursos obligatorios que cada 5 años hay que renovar. Uno parece, bueno, pero que a los 5 años me olvidé de cómo hago supervivencia en el mar. Bueno, justamente, como la técnica evoluciona, claro, esos cursos requieren refrescos, digamos. De hecho, así se llaman, son refrescos.
Entonces, y de hecho, bueno, me quedo con ese detalle, digamos, no es posible entonces que un capitán pueda salir a trabajar si no tiene esto actualizado. Así de rigurosa es la ley.
Es así de rigurosa la reglamentación. Por supuesto que son procesos dinámicos, las normas van mejorando, actualizándose, Pero sí, eso es uno de los tantos requisitos que la gente de mar y los buques deben cumplir previo a hacerse a la mar, ¿no?
Julio, ¿el formato de la capacitación es presencial? ¿Cómo lo instrumentan? En este caso, obviamente, están ustedes aquí, pero ahora está en una suerte de difusión y de preparación y un poco de conectar con los capitanes. No, después, ¿cómo hace el...?
No, tenemos un campo virtual.
Bien.
Tenemos un campo virtual y damos nuestras clases por el campo virtual.
Funciona bien,
Funciona bien, cuesta adaptarse, cambiar el rol de que sea el profesor el que transmite el conocimiento a uno esforzarse... y tener el profesor como instrumento de consulta. El profesor se convierte en un tutor y deja de ser un transmisor de conocimiento.
Sí, de acuerdo.
Eso es un salto muy importante, cuesta mucho, pero bueno, de a poco la gente se va adaptando y vamos saliendo adelante en esto.
No, incluso la educación virtual ha pasado por un periodo de ninguneo y sin embargo hoy la verdad que es una herramienta perfecta para evolucionar porque uno... lo tiene en casa, regula su tiempo, es más accesible desde lo económico.
Pasó un poco que fue medio obligado.
Sí, sí, la pandemia.
Y entonces, obligó. En un primer momento, lo que se hizo en la educación no fue pasar a una educación a distancia propiamente dicha, sino que lo que se hacían en las clases, el mismo horario de clase, el pobre chico estaba frente a la computadora, las mismas cantidad de horas que estaba en el colegio. Esto es otra cosa. Nosotros le proveemos las clases, los apuntes, todo, y la tutoría del profesor, que por las redes sociales durante toda la semana y más o menos dos veces por semana hace una videoconferencia y ahí charlamos de lo que estuvieron leyendo.
Sí, sí, incluso los sistemas hasta lo plantean como una obligación, ¿no? Sí, obligatorio, sí. Por lo menos discutir, si uno no puede discutir lo que no sabe.
No, si el hombre no leyó...
No hay forma.
Esto no sale adelante.
Tal cual.
Porque si no, yo le tendría que dar las mismas horas de clase, y ahí está el problema del pescador.
No las
tiene. ¿A dónde estamos apuntando? Que el hombre siga en su actividad, que no se tenga que trasladar a Mar del Plata durante cuatro meses, un año... a veces hasta con su familia, que eso hace que el hombre tenga que ahorrar dinero los años anteriores.
Caro.
Bueno, nosotros les ofrecemos esta posibilidad. Hay un esfuerzo enorme de ellos, que es salir de la rutina diaria, de los chicos que dan vuelta alrededor de uno. Uno está en la clase, escucha el perro. Bueno, pero esto es lo que estamos tratando de brindar y que con responsabilidad le estamos dando una herramienta importante para ascender, ¿no?
Sí, sí, para mejorar. Pero bueno, exige un compromiso que antes te lo exigía el colegio cuando te tomaba lista y hoy no te lo hace nadie.
Tal cual.
No, lo tenés que hacer vos mismo. Hoy tienen actividad. Hoy tenemos, ¿cómo es y a qué horario? ¿Cómo es
sí,
eso?
Sí, hoy a partir de las 10 de la mañana. Aquí en Madrid tuvimos desdoblado. Ayer a la tarde hicimos alguna actividad vinculada a gestión de la seguridad y hoy vamos a cerrar enfocándonos específicamente en la gestión de riesgos.
De riesgos.
En la apreciación y en las medidas prácticas para disminuir el riesgo, que es una presencia permanente en una actividad como la pesca industrial, ¿no?
Ni hablar.
A partir de las 10 de la mañana, en la sede de la asociación aquí en Puerto Madryn.
¿Cómo está estructurada esa charla? ¿Es una charla con un break? ¿Se puede seguir de otra forma?
La idea hoy es que sea un encuentro de alrededor de una hora, y después tenemos disponibilidad para permanecer en el lugar, charlando. El ambiente es muy íntimo, el ambiente es... de hecho, a ver, si bien la capacitación está diseñada en principio pensando en que el auditorio es de oficiales y capitanes de pesca, en realidad es lo suficientemente abierta como para que... Ayer, por ejemplo, en Rawson tuvimos alumnos del UTN, de la carrera de Administración Portuaria, estuvieron presentes, porque ayer en Rawson tratamos algunos temas que tenían que ver un poco más con los operadores portuarios. Ayer abordamos en Rawson la cuestión de la contaminación por basuras plásticas marinas, donde el operador portuario tiene un rol casi tan importante como el de la gente de mar que administra la basura a bordo de los buques. Entonces,
y al mismo tiempo tiene que estar todos juntos, porque es un mundo donde se convive
es un
el
ciclo,
que está a bordo, que está abajo.
Es un ciclo de gestión donde nadie puede sacar los pies del plato.
Tal cual. Les hago la última consulta, pues es un tema que es recurrente aquí, tiene que ver, recién decías los residuos pesqueros, ¿no? Y una presencia que estamos teniendo permanentemente en la costa son los cajones. Sí. Que hay, y decíamos aquí fuera de micrófono que la mirada está puesta sobre las empresas, y quiero saber cómo manejan ese tema para los capitanes, más que nada, ¿no? Para que no les llegue a ellos en un momento algún tipo de cuestionamiento. Sí.
Bien, la basura marina, en particular la basura plástica marina, es una preocupación de nivel global. La Organización Marítima Internacional tiene una línea de acción y de trabajo sobre la basura plástica. Quiero decir, no es el pescador argentino.
Es un problema del mundo.
Es una cuestión global. Se estima, no hay una base científica cierta, se estima que alrededor del 20% de la basura plástica marina tiene origen en la operación de buques, el 80% restante tendría origen en actividades en tierra, o de origen terrestre. El marco normativo es muy sólido, lo que pasa es que ese marco normativo debe ser implementado y operado por seres humanos que fallamos. Ahora bien, en particular, cuando uno ve la foto de los cajones en las playas de la provincia de Chubut, obviamente el primer individuo en ser juzgado es la gente de mar, el tripulante. El tripulante no tira cajones al mar por decisión propia y porque quiere. Hay una multiplicidad de factores que nos hacen de paso descubrir qué cantidad de actores intervienen, porque desde el diseñador de un buque, que debe pensar el buque de manera tal que esa carga que tienen que llevar los buques no esté expuesta a las contingencias del mar, que tiene que pensar el buque con espacios suficientes para estivar la basura que tiene que volver a puerto, la gente de mar que administra la basura a bordo, los proveedores marítimos que deben operar con lo que el convenio Marpol a la reducción en el origen, es decir, no llevar a bordo cosas que
no hagan falta,
que sobre todo que ya se convierten en basura. Un ejemplo, si yo embarco botellas de agua mineral, esas botellas no deben ir en el pack plástico, porque ese pack ya es basura, en el momento que subió al barco es basura.
Empezó siendo basura antes que nada.
Entonces,
Ahora, que esté pasando esa discusión.
Bueno, sí, por suerte, los operadores portuarios tienen una... Yo ayer les decía en Rawson, si el operador portuario no es consecuente con el trabajo que hace el tripulante a bordo, que separa la basura... y cuando llega a puerto ve que hay un volquete para tirar la basura, deshonra el trabajo que hizo la gente de mar. Pero en el siguiente ciclo, que es la administración de los residuos localmente, si no es consecuente con el esfuerzo que viene haciendo la gente de mar, supongamos el operador portuario, también hay una cadena que se corta. Entonces, somos muchos los actores que participamos en la gestión de los residuos. La foto de los cajones de pescado inmediatamente nos lleva a jugar a la gente de mar. Pero hay que pensar que el ciclo es mucho más abierto.
Por eso lo traía a colación, porque digamos uno hace primeramente una referencia y me parece que quedaba corta, ¿no? Sí. Esa referencia, pues, insisto, no debe ser un problema del plástico nuestro, ni nada que se le parezca, pero digamos, es un tema que está en debate, esa es la pregunta.
Sí,
está en debate. Es un tema que viene a la mesa, que viene en formato de seminario, que viene en formato de curso.
Sí.
Es un tema urgente casi.
De hecho, sabemos que están haciéndose investigaciones sobre microplásticos en Golfo Nuevo y en las áreas aledañas. Sabemos que la presencia de microplásticos es nociva para el ser humano, para el ecosistema, que la presencia de plástico genera una cantidad de externalidades desde la industria turística, la recreación, problemas económicos. Por suerte, digamos, que es un tema que está en la agenda.
Y eso está bueno. Sí, bien. Julio.
Es muy interesante lo que dice Roberto, porque, digamos, yo no estoy en este tema específico. Y ayer, el tema este que él habla del diseño del barco en lo que es la estiba del cajón, es una cosa que no se nos ocurre. Rápidamente le echamos la culpa al hombre.
Sí, que alguien revolvió, no le prestó suficiente atención. Y no,
pero si yo no tengo dónde estivar en forma segura el cajón, y claramente en el primer mar fuerte que tengo se va a caer. Y yo creo por eso estos seminarios son recontra instructivos, ¿no? Porque incluso a nosotros que estamos en tema, bueno, tenerlo a Roberto es un gran valor para la asociación, nos despierta estas cosas.
Sí, de hecho yo me imaginaba que se plantea el tema y un capitán les diría, pero ¿qué crea? No tengo dónde ponerlo.
¿No?
Que es una frase por ahí que simplifica y pone y encuadra el tema. Dice, ¿qué hago si no tengo dónde ponerlo?
Claro.
No tengo un volquete cerrado, no tengo un lugar donde disponer de basura.
O no tengo las fajas para firmarlo.
Claro, empieza ese tipo de cuestiones que por ahí se le escapan al que no conoce el tema y está sentado en un escritorio fiscalizando más que nada, ¿no?
Y al ciudadano, que es válido que sienta sus sentidos ofendidos cuando ve al lobo marino entre medio de todos los cajones. Es válido que se sienta agredido por eso. Está bien. ¿Qué hacemos con esa agresión? Es lo que tenemos que administrar entre todos para que no se termine en eso y que realmente tengamos en algún futuro un ambiente limpio de plástico.
¿Ustedes son de Mar del Plata los dos?
Sí.
Bueno,
sí,
yo soy de Buenos Aires. Pero bueno, imaginaba el tema de los lobos y la que este que hace una cosa tan pintoresca, sí, ese sí. Es, digamos, sí. Quizás una foto con un lobo o con un pedacito de plástico produce mayor repercusión, sí, que cajones en la costa.
La,
¿no?
La problemática de los lobos es un tema bastante complejo, lo mismo pasa con las aves marinas. El lobo les es mucho más práctico ir a la red.
Claro. Para él,
es lo mismo que está pasando con los osos en Alaska, van a comer a la basura de la gente.
Claro.
Entonces ahí se crea un complejo sistema de difícil resolución.
Bien, ¿ese tema se plantea en estos seminarios? ¿Está planteado
lo,
en estos términos?
Don Rawson, sí. Aquí en
o
Madrid.
Llega a ustedes, ¿cómo funciona?
Bueno, a ver, es interesante. Nosotros este tema lo planteamos en Rawson porque la comunidad local lo plantea.
Ah, mira qué interesante.
Entonces, la asociación receptó esa demanda local y ayer se abordó el tema.
Y se transformó en un tema educativo.
Efectivamente. La verdad que dentro de lo que nuestras capacidades y conocimientos nos da, estamos muy dispuestos a abordar esto y otros temas que resultan novedosos o digamos, importantes para la industria pesquera en general, no solo para la gente de mar o el tripulante. Yo siempre digo que, efectivamente, la industria pesquera es un complejo mucho más amplio que el buque.
Totalmente.
Que involucra a los periodistas que se dedican a hacer divulgación sobre temas pesqueros, a nosotros que desde este rol...
Nosotros como ciudad pesquera, y Mar Plata bien lo sabe, donde se mueve un poquitito y tenemos un poquito de crisis en la pesca, llega a todos lados.
Lo siente todo el pueblo.
Estos seminarios nosotros, este es presencial, pero continuamente durante todo el año, más allá de lo rutinario, que son los apoyos a los alumnos, damos también un bachiller en el CESMAR, ellos, nuestros asesores académicos, continuamente hacen webinar.
Uh-huh. Webinarios.
Claro.
Sí. Para... gratuitos
de diferentes temáticas.
Acceso público a través del canal de YouTube de la asociación. De hecho, sobre basuras plásticas marinas, en abril de este año hicimos una actividad con ONGs que se dedican al Patagonia Mar Limpio, Foro Patagónico, WWF, es decir, hicimos un evento muy interesante donde abordamos cada uno su especialidad. Hubo científicos que le dieron la perspectiva justamente científica, yo soy técnico. Digamos, experto en normativa, pero no soy un científico que entienda de cuestiones de biología. Bueno, complementamos nuestros saberes e hicimos un seminario, pero creo que, Julio, vos coincidirás, la pandemia nos ayudó a impulsar esta herramienta. Sí. El CESMAR viene haciendo en los últimos 2 años cerca de 6 webinarios que, la verdad, han tenido mucho éxito, un promedio de 80 asistentes, que para una actividad tan específica es muy interesante.
Bien, les agradezco, la invitación está abierta, a disposición, la ciudad tiene obviamente un contenido, un componente pesquero tremendo, Puerto Madryn, por donde se lo mire, por todos los lados, como estabas diciendo recién vos, así que siempre es interesante todo lo que, esta sinergia entre comunidad, y sindicatos, universidad, y todo, la verdad que es lo que uno pretende como situación ideal, así que está bueno que suceda. Buena gestión, bienvenidos. Bueno, ya los veremos de vuelta,
seguramente.
Gracias a ambos por la visita. Bueno, nos han visitado aquí en nuestra mañana quienes nos traen estos seminarios que se van a realizar hoy a partir de ahora, en un ratito, a las 10 de la mañana, en la sede que tiene la Asociación de Capitanes de Pesca, con un mural maradoniano, hace pocas horas, instalado en el lugar, así que también es la colaboración con los maradonianos madrinenses ha estado en ese sentido. Nos han visitado el prefecto general Roberto Anichini y el capitán de navío Julio Hoffman. Usted es el que conduce el CESMAR.
No sé si
lo digo bien, por eso la pregunta.
El organigrama del CESMAR, yo soy el director de CESMAR, y Roberto es parte de nuestro consejo asesor, que está formado por el prefecto general, que fue director de educación de la prefectura, un ex director de educación de la Armada, el vicealmirante Álvaro Martínez, y un ingeniero naval que es ex rector de la UTN Mar del Plata, el ingeniero Tarnocchi. Esos son nuestros asesores académicos.
Pavada de nombre.
Y después tenemos lo que yo llamo la parte operativa, que la conformamos nosotros, que somos los que estamos en el campo, siguiendo las ideas de nuestros
los que
asesores,
saben.
De los que saben.
Bueno, gracias, que tengan que la pasen bien, aparte.
Gracias.
Hay que gracias.